Corre vídeo. Este es el audio donde Solange Pana nos va a deleitar un poco con todo el conocimiento que ha adquirido en su lectura. Así que Solange, adelante, ilústranos.
Te escuchamos.
Te escuchamos.
Muchas gracias, Tato.
Soy Adrián.
Muy bien, yo tengo me tocó la última lectura de Ventanas de Oportunidades, en la cual vamos a ver cómo la tecnología blockchain puede ayudarnos en el comercio. Entonces, primero vamos a identificar cuál es el problema actual, que vendría a ser las presentaciones de la información en las cuales se hacen las exportaciones o importaciones, o a la vez con las relaciones de los agentes gubernamentales que permiten todo ese tipo de ley que se pueda dar. Entonces, el problema que se ha identificado en la lectura es que la presentación de esta información mayormente es en papeleo. Entonces, esto requiere mucho tiempo y bastante gasto. Y otra cosa también que se agrega es que las empresas ya están usando operaciones digitales. Entonces, por lo que yo puedo entender es que si hay empresas que ya están usando herramientas de digitalización y otras empresas no, entonces no va a haber una relación con estas empresas y esto no va a permitir que haya relación con los documentos comerciales. Entonces, una solución a este problema de la manera de presentar la información en papeles es alojar documentos comerciales de las exportaciones e importaciones en lo que se llama ventanas individuales electrónicas. Estas ventanas individuales electrónicas permiten facilitar el comercio mundial. ¿Quieres añadir algo, Tato? Ah, ya, ok.
No, voy a guardar mi teléfono.
No te muevas mucho.
Ya. Entonces, como decía, estas ventanas individuales electrónicas lo que van a lograr es que haya menor costo de comercio. También se le llama comercio sin papel.
O sea, es algo así como van a reducir costes de transacción.
Exactamente, ¿no es cierto? Ya no obvian el gasto en tiempo, el documento en papel, el reingreso de los datos, porque lo que está pasando es que cada vez que una empresa quiere importar algo, tiene que llenar un formulario. Entonces tiene que registrar los datos una y otra vez. Y esto provoca un margen de error porque en cualquier momento puede haber
autodigitador.
Exactamente. Entonces, esto va a reducir el error. Y además, algunas empresas todavía piden que las personas se acerquen a visitar a las agencias gubernamentales.
Una cosa, el título es Facilitating Trade with Blockchain. Solamente está orientado al trading entre corporaciones o al trading en sí en general. Por ejemplo, si yo soy un cliente y tu empresa.
Solo la lectura me ha hablado de empresas, no ha hablado de individuos.
O sea, entre empresas.
Exacto, exacto, entre empresas.
B2B.
No es cierto, entre empresas. Ya. Yeah.
Ya.
Yeah. Ahora, entonces, algo que se quiere incorporar aquí al comercio es el blockchain. Ya, y la lectura lo define como, bueno, ya sé que ya lo han definido, pero sería bueno que tengan
claro,
la definición de la lectura.
Se lo meten en la cabeza.
Exactamente. Dice que es una base de datos que retiene información de transacciones en un libro de contabilidad visible para todos los interesados.
Visible.
Sí.
O sea, exacto, que tiene libre acceso, ¿no?
Exactamente.
Ya. Yeah.
Muy bien. Y bueno, pues gracias al blockchain se puede hacer logística comercial, gestión de cadena de suministro, procesos regulatorios aduaneros y fronterizos, y transfronterizos, pagos y financiación del comercio. Ahora, lo que puedo recalcar también del blockchain es que, al igual, dice, como la tecnología del libro mayor distribuido, o sea, el DLT, que también lo habíamos definido ya desde un principio, ¿verdad?
Sí, del libro mayor distribuido te refieres al
DLT.
Libro padre, por así decirlo,
sí.
o a la tecnología DLT.
DLT, lo entre paréntesis está DLT.
Ya.
¿Ya?
Lo que pasa es que en DLT hay, en blockchain todos los agentes tienen una copia entera de los datos, pero en DLT solamente hay específicas personas o empresas que tienen una copia de los datos. Entonces, se hace referencia a eso.
Sí, mayormente se referencia al DLT, porque el otro es la traducción. Entonces, mejor tomar el DLT, que está entre paréntesis. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, el blockchain puede reducir el número de comunicaciones bilaterales y vínculos y fugas informáticas a proporcionar un libro único mayor que registra las transacciones a medida que ocurran y permiten a todas las partes. Como bien lo había mencionado en antes, va a permitir, como también lo dijo Tato, va a permitir que haya una facilidad de poder hacer ese tipo de transacciones y poder compartir los documentos electrónicos. Entonces, Y esta información la van a poder acceder en tiempo real, o sea, va a ser inmediato, van a hacer actualizaciones. Muy bien, pero la lectura hace mucho énfasis, en gran parte de la lectura en realidad habla de puntos de dolor, ¿ok?
¿Qué es un punto de dolor, más o menos?
Yo imagino que son las limitaciones que todavía hay, entonces es como que el blockchain quiere entrar, ¿no es cierto? Porque saben que es muy beneficioso, te habla de todas las ventajas al inicio, pero de ahí ¡pum! O sea, ¡pum! Te da un golpe de dolor.
Y te duele.
Y te duele, pues, porque no puedes hacerlo, o sea, hay una barrera.
O sea, punto de dolor vendrían a ser las carencias o las limitaciones que hay temporalmente para poder implementar un sistema blockchain en algún proceso, ¿no?
Exacto. Y es del blockchain mismo, no es de la empresa.
No, es blockchain.
Ah.
O sea,
bueno, como es reciente, se está desarrollando recién.
Más,
¿no?
Que claro. Todo, claro. Pero más que todo, habla, o sea, lo que voy a mencionar en puntos de dolor, habla, como dije, las limitaciones que todavía se encuentran, ¿ok? Uh-huh. ¿Ya? Y de cada una de las limitaciones que la lectura menciona, 5.
¿Cuáles son las
5? Que son límite interoperabilidad, persistencia de papel, procesos manuales ineficientes, transabilidad limitada de los envíos, confiabilidad limitada también, y portabilidad de identidades y datos. Ese último son, en realidad son 2 en 1 nada más, ¿ya? ¿Okay? Ya. Primero está el limitado interoperabilidad. Me cuesta pronunciar todavía eso.
Limitado interoperabilidad.
Okay. Acá habla de que las ventanas individuales nacionales están desconectadas una a la otra. O sea, en el Perú puede haber tales ventanas individuales, ¿no es cierto? Pero no están conectadas. Entonces ahí hay un problema, ¿no es cierto? Porque requeriría ahora mayor esfuerzo, retrasos y hay falta de visibilidad de un extremo a otro. Entonces, ¿qué va a hacer el blockchain aquí? Pues lo que va a hacer es un intercambio y a la vez va a ser una interoperabilidad de datos entre 2 o más ventanas nacionales.
¿Y en sí qué es una ventana de interoperabilidad y por qué debería ser?
Sí, porque no la estoy captando. O sea, está muy bien, pero...
No, sí, así.
Está perfecto.
Ya, deja responder. Ya, bueno.
Todo porque yo soy acá el que tiene que sostener el teléfono.
Ya. Lo que puedo entender por ventana, ¿no es cierto? Uh-huh. Es como un lugar donde se almacena mucha información, ¿no es cierto? Imagínense, de la universidad a su casa, ¿ya? Imagínense su casa, no sé dónde vive, ¿no? Entonces, usted tiene una base de datos en la universidad, ¿no es cierto?
Ya.
Yeah. Y en su casa tienen otra ventana de datos también que contiene información, ¿no es cierto? Pero esas dos no están, como dice, están desconectadas, no están conectadas. Entonces, ahí hay un problema de que no se puede... hacer un cambio en una y en la otra también. Entonces ahí, como dices, ese es un problema, pero el blockchain va a permitir que estos se
cierre, se complete la sincronización entre
las dos ventanas. Exacto, ¿no es cierto? Claro, se junten, ¿no es cierto?
Y como
¿no?
estás hablando de empresas, supongo que será, si un cliente tiene registrados sus datos en la empresa A y la empresa A va a trabajar con la empresa B tiene otro formato.
Sí, me imagino que ese es uno de los casos que puede darse. Claro,
lo hace uniforme toda la información.
Porque la lectura, como les digo, habla mucho de agentes gubernamentales, que imagino que más que todo ahí menciona, imagino que se va más que todo a las normas que rige el Estado para que se puedan hacer ese tipo de exportaciones.
Ah,
entonces, claro. Como que hay una lista de requisitos. Entonces, si no hay esa facilidad, lo que van a hacer las agencias gubernamentales es, acá está la hoja, lléname este formulario y se va a engrapar. Y de ahí...
Sabe Dios cuándo la van a...
Exacto, sí, la información se va a perder. Por eso hay una ineficiencia que más adelante lo vamos a ver.
Perdón, ¿cómo se llamaba el primer punto?
Limitado
Operabilidad.
Interoperabilidad.
Chicos. Ah, sí tiene sentido, porque interoperabilidad, operabilidad entre empresas.
Exacto, exacto. Bien. Perfecto. El segundo, ya es más fácil, y es lo que he estado diciendo muchas veces, es la persistencia del papel. Lamentablemente hay agencias que aún exigen que los comerciantes presenten documentos en papel o visiten personalmente a la agencia. Entonces, esto lo que hace es un aumento de reingreso, o sea, de la información que se va a tener que escribir en cada hoja que tengan que llenar, ¿no? Y esto va a provocar errores y un proceso muy repetitivo.
Errores porque lo hacen en papel, ¿no?
Exactamente, lo hacen en papel. Y obviamente que eso no es muy eficiente. Entonces, blockchain lo que va a hacer es facilitar el comercio. Va a permitir que ya no haya estas repeticiones y los errores se van a tener que reducir. Otro punto de dolor son los procesos manuales ineficientes. O sea, ya de por sí, lo que yo he podido entender es que ya hay procesos manuales, ¿cierto? Pero hay algunos que ya no solo están, sino que están por el más. Momento están de más o son ineficientes y definitivamente no se debe de dar.
Claro, es que se da con el tema del proceso de toda la automatización de los robots, etcétera. O sea, prácticamente 80% de las chambas van a desaparecer, pues. Entonces.
Exacto. Ah, o sea, por esos procesos manuales, porque el humano mete la mano.
O sea, se sabe que de acá a unos 10 años ya no va a haber muchos trabajos porque lo van a hacer los robots. Entonces, esto del blockchain está de alguna manera siendo como una premonición, sí, que va acorde a la predicción.
Es más, hay una parte de la lectura que te dice que el blockchain va a permitir que la corrupción se pueda reducir. Me imagino que es para...
Es que los datos administrativos están en un solo lugar. Entonces, es difícil hacerte el vivito inflando costos para una determinada,
claro,
obra.
Porque
todos los precios, toda la información de precios, sí, va a estar en una sola nube.
Y al final, si todo es electrónico y todo tiene información de lo que quieren, pues ya no necesitas representantes regionales, representantes...
Estás quitando la varita al mago, pues.
¿Cómo se llama ese punto, perdón?
Los procesos manuales ineficientes.
Okay. Lo voy a buscar en internet.
¿Qué?
Y llegan a su casa.
Y estos van a aumentar gastos generales como personal. Ah, perdón. ¿Por qué van a aumentar gastos generales como personal? Porque son ineficientes, por ejemplo, el pago de aranceles o honorarios. Entonces, si estos procesos son ineficientes, lo que va a hacer una empresa o la agencia es contratar personal que sea supervisora, ¿no es cierto? Para que todo se regule. Entonces, ¿qué hace esto? Claro. Aumenta los gastos.
O sea, una vez que este punto de dolor se elimine, ya no van a haber supervisoras.
Claro, ¿qué va a hacer blockchain? Procesos. Va a ser una automatización, le dice aquí. Entonces,
es lo que decía, ¿no? Está muy bien, Solange.
Ya, va a haber una automatización de procesos para hacer y reconciliar pagos de aranceles y honorarios. Entonces, en pocas palabras, la máquina lo va a hacer.
Entre comillas, Conta va a desaparecer, muchachos.
Sí, Conta.
Conta ya fue sí, Conta. Sí. Ya.
Y de esta manera se va a poder automatizar pagos y su conciliación y van a acelerar ingresos. Otro punto de dolor
el
es
cuarto,
la...
¿no?
Sí, el cuarto, faltan dos, o sea, son cinco. Transabilidad limitada de los envíos. Ya, yeah. Yeah, esta parte...
Vamos a ver. Esta parte con cuidado, ese, ¿no?
Repítelo como era. El cuarto punto de dolor.
Vamos suave. ¿Cuál? No. Transabilidad de...
Limitada de los envíos.
Limitada.
Transabilidad.
Ya, yeah, dice que hay un intercambio limitado de datos a través de la red entre la agencia fronteriza, que es la que menciono, que imagino que son los gubernamentales, y el sector privado. Entonces, dice que el intercambio de datos parece que va muy relacionado al primer punto que vimos, que las ventanas individuales en realidad ni siquiera están desconectadas, ¿no es cierto?
Todo va de la mano, ¿no?
Entonces, todo va de la mano. Y eso va a limitar la capacidad de que las agencias para verificar el origen de los bienes. También no van a poder detectar fraudes ni anomalías. Entonces, esto va a perjudicar. ¿Por qué? Porque no se tiene todos los datos mediante la red hoy en día.
Claro,
sí. Tiene que haber un proceso de recolección de datos, lo más probable, todavía se quiere implementar.
Yo creo que más de recolección de verificación. Por ejemplo, sí. Si alguien me va a vender una casa, sí, yo quiero saber si de verdad él tiene esa casa. Yo tengo que pedirle al, no sé a quién.
Y más que también la verificación también podría ser que los datos estén en el mismo lenguaje o en la misma medida. Ponte, si es un precio, es algo tan, ya tienes que pasarlo a un factor de conversión que es el tipo de cambio, ¿no?
Claro.
Pero imagínate cuánto tipo de información requiere también esa conversión para que sea uniforme, ¿no? Para
claro.
que uno de China acceda con el mismo panel que uno de Israel y uno de Perú.
O sea, claro, o sea, básicamente el mismo formato.
Es una chambaza.
Sí.
Una chambaza.
Sí.
Sigamos.
Bien. Yeah. Exacto. Entonces esto es lo que provoca el intercambio limitado. ¿Pero qué va a hacer blockchain? Bueno, dice que va a ser una visibilidad de extremo a extremo de envíos. O sea, va a permitir que el intercambio no sea tan limitado, sino que va a ser más amplio, porque va a permitir que ya no estén desconectados, como habíamos dicho en el primer punto de dolor. Y esto va a permitir que ya haya más cantidad de datos, y de esa manera va a haber menores fraudes, vas a poder ver el origen de los bienes.
Ah, perdón, entonces los puntos de dolor en sí son las soluciones que blockchain...
En realidad, puntos de dolor es lo que estoy mencionando primero, que son los problemas, por así decirlo, que se están dando, y qué podría hacer blockchain para sanar esos puntos. Es como que blockchain viene a ser la medicina de estos dolores, algo así. Entonces,
la Santa Rosita.
Y esto va a permitir habilitar datos más complejos sobre envíos y cadenas de suministro. Ahora, el último punto de dolor es la confiabilidad limitada y portabilidad de identidades y datos. Creo que la confianza es un punto
el punto más sensible que yo he podido recalcar de estos, porque puede ser que hayamos solucionado todos los puntos de dolor, pero si no hay confianza en, claro, en este mecanismo, pues no vamos a llegar a una parte.
Sí, no se van a conectar en sí las
no
bases
se
de
van
datos.
A querer conectar si no hay una base de datos que ellos creen que es segura. Entonces, confiabilidad limitada de datos ingresados en ventanas individuales. Entonces, esto va a provocar que se soboque la credibilidad. Sobocar la credibilidad, dice.
¿Qué soboca?
O sea, digamos que limitar, por así decirlo. Uh-huh. ¿Ya? Y la utilidad de datos en poder de cualquier agencia fronteriza. ¿Y qué va a hacer blockchain? Pues hay un problema también de lo que es identidad y de datos, ¿no es cierto? Que en parte viene de la mano con confiabilidad, porque si no estás seguro de las identidades y de los datos que te está mostrando el sistema, entonces claro, no va a haber confianza.
Y no vas a tomar decisiones en base a los datos.
Exactamente. Y blockchain va a ser una autenticación de las identidades y portabilidad de identidades y de datos de los proveedores.
O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un negocio con una nueva empresa y no sé el nombre de esa empresa, la googleo y no está. Uh-huh. Ese sería, claro, una incertidumbre, claro, ¿no?
Por supuesto. Ahí vas a tener, ahí, obviamente que vas a sentir que hay un problema, y porque si no encuentras la empresa que has estado buscando,
claro,
por supuesto, sí, que te da una gran incertidumbre y dices, ah, esta fuente entonces no es confiable.
En ese caso yo iría ya a la empresa que tiene el blockchain de todas las empresas y le consultaría, oye, ¿quién es esta empresa?
Exactamente.
Te da toda la información, ¿no? De todas las, claro, transacciones, su estado de cuenta, exacto, su situación bancaria,
sí, sí,
deudas, igual, todo, claro, ¿no?
Entonces, lo que va a provocar el blockchain va a ser proporcionar a los usuarios una sola ventana, una identidad única, donde esté toda la información. Ahí no va a haber incertidumbre en que pueda haber fraude.
¿Sabes? Y parecido como al inicio del propósito de internet era subir toda la información a la red, en la red interna, ¿no?
Claro, que sea ahora, solamente única, ¿no? Pero única, ahora hay diferentes.
Ahora ya es más pulida, más una manera, o sea, es como un blockchain, es como una especie de centralización, pero a la vez está distribuido en diferentes lugares.
Claro,
sí. Todo está centrado, pero no sabes dónde y no es un solo lugar, o sea, es un término medio.
Y es fiable, ¿no? Porque como está en todos lados y no están... Para tú editar un dato dentro de la base de datos del blockchain, tienes que editar todos los datos de todos los agentes que tienen ese blockchain.
Es prácticamente imposible, ¿no?
Sí. Entonces los datos son fiables.
Por ¿y cuál es el nivel de hackeabilidad? ¿Sabes?
O sea, es que tienes que entrar a todos los... penetrar toda la seguridad de todos los bases de datos.
Sí, o sea, puede ser el hacker más capo del mundo, pero tienes una chambaza por delante si quieres hacerla.
Sí. Eso.
Eso es lo difícil.
Exacto.
Y bueno, pues y esto va a proporcionar a los usuarios, como dije, una sola ventana, una identidad única, y permite a los usuarios distribuir partes relevantes de sus identidades. Entonces ya no va a haber ese tipo de desconfianza, porque va a haber una seguridad de esa base de datos y también de las identidades de las empresas.
¿Partes? ¿Cómo identificar partes relevantes?
Me imagino que, por ejemplo, si tú me estabas diciendo si la empresa existía o no, entonces no solo debe haber el nombre de la empresa, sino tal vez información de, no sé, ¿qué información es relevante?
El RUC.
El RUC, por ejemplo, claro, el RUC. O dónde, no sé.
La razón social.
La razón, ¿no?, social, dónde está ubicado, cosas así, ¿no? En realidad.
Historial crediticio, facturas, claro, volumen de transacciones.
¿Quiénes son los dueños? Porque si el dueño es Adrián Paredes, imagínate tú.
Ala. Ese pata no le doy ni mi.
Y bueno, pues lo último que podría decir
es gracias. No.
Es que, bueno, pues vemos ahí que hay unas grandes limitaciones, pero en realidad la lectura dice que el blockchain también promete autenticar datos y mejorar la confiabilidad de los datos. Y gracias, pues.
Y eso.
Vamos a estudiar.
Bien. Finanzas. Para que se queden con los puntos más importantes. Bueno, ¿cuáles eran los puntos de dolor? De nuevo, los cinco, a ver, ¿cómo se decían?
Puntos de dolor. Punto número uno.
Limitada interoperabilidad.
Punto número dos.
Ya.
Persistencia de papel.
Punto número tres.
Procesos manuales ineficientes.
Número cuatro.
Transabilidad limitada de envíos.
Número cinco.
Confiabilidad limitada y portabilidad de identidades y datos.
Bueno, gracias, Solange, gracias. Gracias de verdad.
Falta María, se escapó.